Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Pitaya.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión totalmente en vivo y también para quienes nos acompañen a través de la repetición. Oigan, fíjense que esta historia, gracias EJ Treviño, esta historia empieza, híjole, hace más de 100 años, para que ustedes se den una idea, hace más de 100 años en la ciudad, en el estado de Jalisco, allá en, pues en el Bajío de nuestro país. Y es que resulta que en uno de los poblados vivía don Domingo Fernández. Don Domingo Fernández y su esposa, doña María del Refugio González. Ellos dos eran hacendados, pero de estos hacendados que, bueno, yo creo que hoy, cuando hablamos de hacendados, nos imaginamos pues una hacienda como las que conocemos en Hidalgo, haciendas pulqueras, que son enormes, pero no como eran antes, y sobre todo antes de la Revolución Mexicana. Eran una cosa impresionante, eran enormes. Y fíjense que don Domingo Fernández y María del Refugio González tenían no una, tenían varias haciendas. Eran un matrimonio que vivían no muy bien, bastante, bastante bien. Y este poblado en donde ellos vivían era en Mascota, Jalisco. Allá es donde se encontraban estos ranchos muy grandes. Bueno, ellos como matrimonio, al no tener problemas económicos, al dinero no ser una cuestión que les diera dolores de cabeza, que además en esos años se manejaban las monedas de oro, los centenarios. Entonces, pues estaban muy bien protegidos económicamente. Pues entonces ellos sí dijeron, pues vamos a tener los hijos que Dios nos mande. Y fíjense que los hijos que Dios le mandaron fueron al matrimonio, fueron nada más y nada menos que 13. 13 chamacos, ¿no? Bueno, una familia muy grande, y con ellos dos, 15. Pero pues había para poder mantenerlos, había para poder darles sus gustitos a los niños. Pero estamos hablando nuevamente de una época en la que, desafortunadamente, por mucho dinero que se tuviera, no había los avances científicos, médicos, que pudieran controlar muchas enfermedades. Por eso es que en muchas ocasiones las familias tenían muchísimos hijos para que de esta manera sabían que no todos iban a sobrevivir a final de cuentas. Y eso le pasó justamente a la familia Fernández. Fíjense que de estos 13 hijos que tuvieron, por una o por otra enfermedad que en esos años no se podían controlar, que no había cura para esas enfermedades, pues resulta que fueron falleciendo los hijitos. Y de estos 13 hijos que tuvo la familia, resulta que al final sobrevivieron solamente dos. O sea, estamos hablando de 11 hijos que fallecieron, nacieron todos. Y bueno, de hecho, algunos crecieron hasta ciertos años, pero a final de cuentas, en algún momento llegaron a enfermar y solamente sobreviven dos niñas. Carmen fue una de ellas y María Esther Fernández González, que ella, pues de estar viva al día de hoy, estaríamos hablando pues de unos 106 años, más o menos, que ya tendría. Fíjense que a pesar de estas situaciones que vivió la familia, en donde 11 de los 13 hijos perdieron la vida, trataron de darle a sus dos hijas lo mejor de lo mejor. Y los primeros años de vida de Esther Fernández y de su hermana Carmen, fueron felices, estuvieron muy bien. El asunto es que cuando Esther cumple 6 años, estaba a todo lo que da la famosa guerra cristera. Esta lucha entre el gobierno por querer desaparecer las religiones y obviamente la gente creyente, que además de todo, en aquellos años no estábamos llenos de tantas religiones como lo estamos ahora. El catolicismo era prácticamente la religión que predominaba. Y resulta que es cuando se levantan los cristeros a defender la religión, que hemos hablado ya de ese tema, ¿no? En algún momento. Y resulta que los cristeros hacen tremendo, tremendo zafarrancho en todos los lugares que la familia Fernández termina huyendo de Jalisco porque la situación se había puesto bastante, bastante complicada. Mucha de la gente y de los hacendados que salen huyendo, no solamente de Jalisco, de muchos lugares de la República, se fueron a diferentes partes. Entre ellas, fíjense que a la Ciudad de México, al Distrito Federal, pero algunos otros se fueron a Estados Unidos. Y ese fue el caso de la familia Fernández, porque al tener recursos, al tener dinero, pues para ellos no era problema, ¿no? Entonces se van a Estados Unidos y allá se establecen. De hecho, Esther y su hermana pudieron estudiar en los mejores colegios de allá de Los Ángeles en Estados Unidos. Cuando llega la familia Fernández allá a Los Ángeles en Estados Unidos, pues ellos tenían familia allá, pero era familia que no frecuentaban, que no tenían tanta cercanía, pero al vivir ya en esta zona, pues resulta que comienzan a convivir con con la tía Aurora, Aurora Bermúdez. Fíjense que Aurora, la tía de estas muchachitas, era una mujer que había soñado toda su vida en ser estrella de Hollywood. Ese era su gran sueño, ¿no? Ser una actriz y trabajar allá, pues obviamente, imagínense, en Hollywood. Pero resulta, pues, que lo más que llegó a hacer fue algunos extras. Y es que estamos hablando que era la época en la que los latinos ni siquiera figuraban en Hollywood, bueno, ni en Estados Unidos ni en Hollywood, no. Y cuando tenían algún bomberazo, por decirlo algo, allá en Hollywood, pues decían, tráiganse a tal persona, pero que no me la saquen las cámaras, que no le hagan un primer plano. Ellos son nada más como de relleno para la bola y nada más. Por mucho talento, por mucha belleza, por todo lo que tuviera un actor o una actriz, pues realmente eran muy poquititos los que llegaban a destacar, ¿no? Muy, muy, muy poquititos. Y resulta que estando allá en Estados Unidos, pues tanto Aurora como la familia de Esther Fernández se cansan porque dijeron, bueno, pues es que le hemos aquí echado todas las ganas, pero pues es mucho más complicado. No estamos hablando de Estados Unidos de ahora, estamos hablando de Estados Unidos de hace 100 años. La situación era muy complicada. Entonces, pues justamente Esther Fernández con su tía Aurora hicieron mucha química, muchísima química. Y cuando ellos deciden dejar Estados Unidos y regresar a México, pues ya venían con una amistad y con una relación más sólida, tanto la tía como las sobrinas. Y fíjense que ya no regresan a Jalisco. No, la familia decide regresar, pero a la Ciudad de México, al Distrito Federal. Se establecen, llegan a vivir ahí como familia. Fíjense que la tía le pedía constantemente, la tía Aurora le decía a Esther que la acompañara, porque ahora pues ya no iba a Hollywood, a los estudios, a buscar trabajo. Ahora iba a los estudios Churubusco, a los estudios de cine de Churubusco, que todavía existen y que están allá, pues prácticamente sobre Calzada de Tlalpan, ¿no? Y entonces le decía, acompáñame, voy a buscar trabajo, obviamente como actriz, y la niña se iba con ella, ¿no? Ahí iba Esther Fernández a acompañar a la tía. Bueno, audiciones y audiciones y audiciones y audiciones que hacía la tía, pues nada de nada y nada de nada. Fíjense que lo más que llegó a hacer la tía Aurora, Aurora Bermúdez, fueron extras, de igual manera aquí en México, en los estudios Churubusco. Pero fíjense ustedes que Aurora le empieza a hablar tanto y tan bonito del cine a Esther, que Esther poco a poquito, pues como que le daba esa cosquillita de a lo mejor yo también lo puedo hacer. El problema es que los papás de Esther Fernández, don Domingo, pues no quería. Y no quería porque, miren, en esa época, en esos años, ser artista no era un orgullo para la familia, todo lo contrario, era el desprestigio. ¿cómo tú vas a ser farandulera? No, 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 todo menos eso. Bueno, pues le decían que no y que no y que no. Además, Esther desde que era chiquita, Esther Fernández desde que era muy chiquitita, ella quería ser abogado. Entonces, eso ya se lo había dicho a sus papás. Yo quiero estudiar pues ahora sí que yo me quiero convertir en un abogado. Y sus papás decían, no, ya no vas a ir con tu tía, ahora te vas a meter bien a la escuela porque tú tienes que ser abogado. Y pues miren, ahora sí que Esther en algún momento se tuvo que poner al brinco para decir, pero yo tengo que seguir apoyando a mi tía y tengo que seguir yendo con ella. Y se iba con la tía Aurora a los estudios Churubusco. Bueno, pues total, un día contratan a la tía, no a la tía Aurora, para hacer unos extras.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Esther iba con ella, allá en los estudios Churubusco. Resulta que la tía le dice, mira, quédate aquí sentadita. No toques nada, no agarres nada, no voltees a ver a nadie. Tú aquí sentadita, derechita, derechita, yo voy, hago mi trabajo y nos vamos para la casa. Esther dijo, sí, está bien. Entonces, pues le hizo caso a la tía, se siente en el lugar que la dejó, se queda derechita, sin voltear para ningún lado, y ella pues obedeciendo las órdenes, ¿no? Porque sabía que si desobedecía ya no la iba a invitar la tía. Pues resulta que mientras Esther estaba así quietecita, quietecita, que no volteaba para ningún lado, se le acerca el que era el jefe de los extras en los estudios Churubusco. Y entonces se le queda viendo a Esther y fíjense que le dice, ¿y tú, chamaca, qué haces ahí sentadota? Ven acá, ándale, en lugar de que estés ahí sentada, hazme algo, aunque sea, grábame algunas cosas ahí para que yo necesito. Y Esther, que era una niña de posibilidades económicas, cuando le habló así de golpeado este señor, le dijo, ah, sí, ¿y cuánto me vas a pagar? Y le dijo, ahora resulta que quieres cobrar, pues te pago 5 pesos, pero órale, ponte a trabajar en este momento. Cuando le dijeron 5 pesos de aquella época, miren, Esther abrió los ojotes y dijo, no, pues creo que esto sí conviene, pues vamos a grabar, no sé qué me van a poner a hacer, pero vamos a grabar. Como era una niña, bueno, en realidad para aquel momento tendría 13, 14 años. Entonces Esther dijo, bueno, pues me voy a grabar y a ver qué es lo que sale de aquí. Pues resulta que la ponen a grabar incidentales. Hagan de cuenta que la ponen a grabar ambientes, como por ejemplo, que hiciera el sonido del viento, que hiciera murmullos, que hiciera este tipo de cosas, porque no había en ese momento efectos grabados, se tenían que hacer prácticamente al momento. Bueno, pues Esther Fernández dijo, esto está re bueno porque me pagan muy bien, el trabajo no es pesado, pues yo voy a seguir viniendo con la tía, y todo el dinerito pues lo iba guardando. Fíjense que todas las primeras películas que hizo Esther Fernández, haciendo este tipo de incidentales, en realidad ni siquiera están acreditados, no forman parte de su filmografía, porque ella pues en imagen no salió, solamente llegó a hacer algunos extras, algunos incidentales, pero nada más. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo y una de las primeras películas en donde sale ya Esther como actriz fue una película llamada Profanación. Después hizo otra película que se llamó Corazones de Derrota. Y miren, estamos hablando de los años 30 en México. En ese momento todavía no, ni siquiera se vislumbraba que comenzara la época de oro del cine mexicano. No, veníamos del cine mudo, ya estábamos pasando al cine sonoro. Pero Esther justamente estaba pues en esta situación. Bueno, imagínense ustedes que Esther Fernández hizo incluso la primera versión que se hizo en cine de Chucho en Roto. No esta versión moderna que se hizo con Susana Alexander. No. Se hizo esta primera versión con don Fernando Soler. Él es quien hace Chucho el Roto y que incluso mucha gente dicen que ha sido la mejor versión de Chucho el Roto que se hizo, pues, esta primerita. Bueno, Pues resulta que cuando llega el año 1933, fíjense que ahí sí, para que vean, es donde le dan un personaje muy importante a Esther Fernández, porque hace una película que se llama La Mujer del Puerto, que La Mujer del Puerto ha sido una de las mejores películas del cine mexicano. Esa película, si no estoy mal, la hizo doña Andrea Palma y la debió haber hecho Domingo Soler, si no estoy mal. Bueno, pues resulta que en esta película sale en el personaje Esther Fernández de una mujer que era cabaretera. Bueno, para las pulgas de los papás, que ya de por sí no la bajaban de lo peor por haberse convertido en farandulera, imagínense ustedes nada más, ahora que la estaban viendo realmente en un papel de cabaretera, pues los papás se molestaron muchísimo, muchísimo. Intentaron hacer que Esther dejara pues la carrera de cine que iba empezando y se concentrara 100% en sus estudios de derecho. Pero resulta que Esther Fernández pues ya había tomado una decisión. Ella sabía perfectamente, además ya estaba llegando a la mayoría de edad, ella sabía perfectamente pues que no iba a obedecer a sus papás y que lo suyo en realidad pues era el cine. Eso lo sabía Esther Fernández. Bueno, pues los papás se quedaron con el coraje entripado, pero para Esther en realidad fue la mejor decisión que pudo haber tomado, porque fíjense que en aquella época la busca un director que en aquella época se sabía pues que traía como muchas ideas nuevas, innovadoras, ideas frescas. Era un personaje, y de él vamos a hablar, porque fíjense que la vida también de don Fernando de Fuentes es una vida muy interesante. Hizo las grandes y mejores películas de aquella época. Bueno, pues resulta que este hombre, don Fernando de Fuentes, traía un proyecto que vendría a cambiar para siempre la historia del cine en México. Fíjense que él traía una historia que se llamó la película Allá en el Rancho Grande. Esta película que se hizo por ahí de 1936, bueno, fue una historia muy, miren, no solamente fue muy bonita, sino además da inicio con esta película Allá en el Rancho Grande, se da inicio lo que conoceríamos posteriormente como la etapa o la época de oro del cine mexicano. A partir de ahí, de esta película en adelante, de hecho, toda esta parte hasta finalizar prácticamente los años 30 y parte de los años 40, todas las películas que se hacían gracias al éxito de Allá en el Rancho Grande eran historias de rancho, eran historias de pueblo. Todo se tejía a través de los ranchos, a través de los rancheros. Esas eran las películas. Después vinieron ya otro tipo de historias que ya fueron más románticas, que ya fueron como incluso las películas que se hacían en las vecindades del entonces Distrito Federal. Bueno, pues resulta que de esta película Allá en el Rancho Grande, Esther Fernández se convierte en la protagonista. Ahí está justamente, y ese galanazo que le está abrazando era nada más ni nada menos que don Tito Guízar. Don Tito Guízar, bueno, que además él cantaba, ¿no? Allá en el Rancho Grande. Y don Tito Guízar fue el abuelito de Marimar, fíjense, el abuelo Pancho. ¿Quién iba a decir el cambio tan radical, ¿no? De don Tito Guízar. Bueno, que en esa película Tito Guízar era el caporal, el mérito caporal, y el personaje que hizo Esther Fernández fue el de Cruzita. Bueno, fíjense que esa película fue tan exitosa, pero cambia, es que en realidad cambió toda la historia de las películas y del cine que se hacía en aquel entonces. Fue tanto, tanto, tanto que la gran villana de esta película de Allá en el Rancho Grande era doña Emma Roldán. Fíjense ustedes, se hace el estreno de esta película en estos cines enormes, enormes que había antes, ¿no? Más de 3,000 personas en una sola sala. Resulta que se hace el estreno y para el estreno convocan a todos los actores que estuvieron ahí, estuvo el director, todo mundo. Resulta que como parte del elenco que había sido doña Emma Roldán, pues ella también estuvo presente. Termina la función y obviamente todos le aplauden el trabajo a Esther Fernández, a Tito Guízar, a Fernando de Fuentes como director. La gente estaba emocionada. Pero al momento de anunciar a doña Emma Roldán, oigan, miren, la tuvieron que sacar por otro lado porque a punto de agarrarla a golpes y de lincharla, porque como había sido la villana de la historia, pues la gente se la compró, la gente se la creyó y casi, casi la terminan golpeando. Afortunadamente, pues no pasó de esa manera. Gracias a esta película de Allá en el Rancho Grande y al pues toda la mercadotecnia que se le hizo, que además la gente misma era la que iba y abarrotaba el cine, pues el trabajo de Esther Fernández fue conocido no solamente en todo México. Miren, ahí está justamente Doña Emma Roland, la gran villana, la gran villana de esta película. Bueno, les voy a platicar también la historia de ella. Pues fíjense ustedes que la fama de Doña Esther Fernández llegó hasta Estados Unidos, llegó hasta Hollywood, este lugar en donde su tía Aurora había soñado por toda la vida en algún momento tener, aunque sea un personaje en alguna película, pues resulta que ahora era la sobrina, pero la sobrina no llegó a tocar puertas, la sobrina no dijo, ay, yo vengo a buscar trabajo, no, allá Hollywood fue quien dijo, ¿quién es esta mujer? Está hermosa y tráiganla para acá. Pues resulta, fíjense ustedes, que la contratan los estudios Paramount. Resulta que allá estando en Estados Unidos, llega Esther Fernández y dijo, pues díganme para qué soy buena. A ver, muchacha, ¿cómo andas de inglés? No, pues estoy peor que el Philip, dijo, ¿no? No, la verdad es que no les...
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Mucho. Bueno, pues te vamos a contratar, le dijeron los estudios Paramount. Y entonces le ponen un maestro de inglés particular, solito para ella, para que la muchacha aprendiera a hablar perfectamente. Pero además le ponen un profesor de drama o de actuación, pero también exclusivo para ella, para que pudiera, pues, ahora sí, matificar todos sus personajes. Pero además también le ponen a su maestro de canto y de baile. ¿Todo para qué? Porque la Paramount quería hacerle un lanzamiento a lo grande, querían que Esther Fernández fuera, pues ahora sí, de sus primeras mujeres latinas en ser famosas. Mientras todo esto estaba, como los profesores eran particulares, Esther seguía haciendo películas en México. Fíjense ustedes que algo sucedió con la Paramount, que pues le daban largas y largas y largas y largas, y ese lanzamiento que le habían prometido, que le habían pues ofrecido, no llegaba. A pesar de que ya la habían invertido en el contrato y ya la habían invertido en los profesores que tenían, pues no, fíjense ustedes que nada más nada. Y seguramente, esto no se los puedo confirmar, pero algo debió haber tenido que ver, pues, este asunto en donde los latinos no salían bien calificados, porque antes de hacer un lanzamiento de este tamaño, pues las empresas tan grandes que se dedican a este tipo de contratos hacen los famosos focus group y tienen que checar qué tanto enganche, o lo que hoy le llaman el engagement, qué tanto enganche tiene la gente con el público. Si no, no lo hacen. Algo debió haber pasado, porque pues miren, ese contrato que se hizo en realidad... Nunca la Paramount, nunca le cumplió dándole alguna película o algún personaje. Y eso que Esther, miren, era una mujer alta, era una mujer delgada, era una mujer bella. Siendo tapatía, tenía unos ojos preciosos, su cabello era largo. Bueno, además tenía una sensibilidad para poder interpretar sus personajes. Sus personajes eran creíbles y ni con eso le cumplieron el contrato. Bueno, pues a final de cuentas, ella dijo, pues no importa, yo tengo trabajo en México. Y en México, Esther Fernández se corona como la actriz más bella del cine mexicano. Y vuelvo al mismo punto. Ustedes dirán, oye, Philip, ¿y dónde dejas a Marga López, a Blanca Estela Pavón, a la misma Doña? ¿Dónde quedan ellas? Bueno, Lo que pasa que fueron épocas un poco distintas, un poco diferentes, ¿no? Además, Esther Fernández había inaugurado la época de oro del cine mexicano. Con ella arranca todo este movimiento. Bueno, además, fíjense que el ser una mujer tan bella, el ser una mujer tan guapa, obviamente, pues hizo que Esther estuviera siempre rodeada y asediada por los galanazazazazos de la época que morían por ella, ¿eh? Varios. Uno de ellos, fíjense que fue, y esta historia es muy interesante, porque uno de ellos fue nada más ni nada menos que don Pedro Armendáriz, padre. Este señor que decía la doña, que era muy guapo y que además no necesitaba actuar, la doña decía, con que llegara el señor y se plantara enfrente de las cámaras, ya estaba interpretando, señorones, ¿no? Bueno, pues resulta que ellos se conocieron porque por ahí de 1937 hicieron una película que se llamó El Candidato. Bueno, para aquel momento Esther Fernández tenía 22 años, estaba muy jovencita y bellísima, y Pedro debió haber tenido 27 años en aquel momento. Fíjense que cuando se vieron, inmediatamente fue el clic, pero no solamente fue el clic en la cuestión cinematográfica, ¿no? No, además el clic se dio pues de manera personal, fuera de los foros. Ellos estaban, bueno, encantados. Tanta química había entre ellos dos que todavía los contratan para hacer una siguiente película que se llamó La Delita. Bueno, estaban haciendo esta película de La Delita cuando ellos ya estaban así, pero muy, muy, muy enamorados. No tenían tanto tiempo de ser novios, pero estaban muy enamorados. Entonces, de repente, el director les dice, ¡corte! Y viene un receso para comer, para relajarse, porque miren, fueran jornadas de trabajo muy, muy, muy largas. Resulta que mientras estaban en este receso, en este descanso, Pedro Armendáriz le dice a Esther Fernández, oye, te quiero decir algo. No, pues dime, yo te escucho. ¿Te casarías conmigo? Y Esther le dijo, ay, sí, claro, ahorita mismo si quieres. Y entonces Pedro Armendáriz dijo, ¿de verdad? Sí, pues ahorita, a ver, tráete al juez y ya de una vez nos casamos. Como tenían poquito tiempo de novios, en realidad no es que haya sido un noviazgo consolidado, pero ellos estaban muy enamorados. Entonces dijo que sí. Esther pensando en que era una broma. Y entonces, cuando ella le dijo, hoy mismo, si quieres, pues él le dijo, bueno, pues vete a cambiar, mija, porque yo no te voy a llevar así al juzgado. Y entonces él le dijo, ay, sí, ahorita vengo, voy a cambiarme. Y se fue, se quitó de ahí, entra a su camerín, pasa el rato y dice, Pedro Armendáriz, ay, como que ya se tardó mucho la novia, pues voy por ella, dijo, ¿no? Pero para esto, pues avisa a todo mundo. Muchachos, me les caso, dijo Pedro Armendáriz. Llega al camerino, le toca y le dijo, ¿ya estás lista? Sí, mi amor, ya estoy lista, le dice Esther Fernández. Pues vámonos, órale. La trepa a su coche y ahí van para el juzgado. Oigan, cuando llega al juzgado la pareja, pues resulta que estaba lleno toda la producción. Ahí estaba todos. Y dijo Esther Fernández, a ver, espérate. Esto es una broma, ¿verdad? Esto es un chiste. Y le dijo Pedro Armendáriz, ¿chiste? ¿Cómo va a ser un chiste? No, yo te pedí matrimonio y tú me dijiste que sí. Incluso me dijiste, déjame ir a arreglar para ponerme más bonita para la ocasión. No voy a salir así. Cuando Esther ve que estaba el juez, que había testigos, que había invitados, que todos los invitados estaban desde el director, todo mundo estaba ahí, Esther comienza a sudar en frío y dijo, no, es que yo pensé que esto era una broma. ¿Y qué creen que hace? Se da la vuelta, patitas, ¿pa' qué te quiero? Pega la carrera, pero pegó la carrera de verdad. Y miren, no hubo nadie que la alcanzara. Nadie. Pedro Armendáriz se queda, ahora sí, pues no estaban en el altar, estaban en una notaría, no estaban en el juzgado, pero a final de cuentas, pues todo mundo soltó la risa, porque dijeron, ay, o sea, ¿esto qué fue? O sea, ¿una broma o de qué se trata? Broma para los invitados, pero resulta que Pedro Armendáriz, con el carácter tan arrebatado que tenía, pues los primeros los cayó a todos para que no se burlaran. Y ya después, fíjense que Pedro Armendáriz, pues obviamente quedó muy dolido, quedó muy, muy, muy mal, y cuando la volvió a ver en el set, pues hablaron. Hablaron y Esther le dijo, es que sabes que, pues yo pensé que era una broma, primero. Segundo, o sea, yo no me lo imaginaba, pero tercero, tienes un carácter tan fuerte, tan feo, que yo he visto cómo tratas a la gente, que si así tratas a la gente, ¿cómo me ibas a tratar a mí ya de casada? No, la verdad es que, pues me dio muchísimo miedo, y por eso es que salí corriendo, por tu mal carácter, por toda la fama que te has, pues ahora sí que te has hecho, ¿no? Como dicen, crea fama y échate a dormir. Bueno, pues ahí terminó la relación de ellos. Finalmente, aunque sí estaban muy, muy, muy enamorados, pues resulta que fue un noviazgo relámpago, porque les digo, pues estaban empezando, era esa etapa del acaramelamiento, donde, bueno, todo es bonito, todo es felicidad, todo es alegría, espérense tantito, ¿no? Pero resulta pues que ellos ya no duraron para esa experiencia.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Pedro Armendáriz pues quedó muy, 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 muy dolido, pero ella, fíjense que se concentró más en su carrera, ¿no? Ella dijo, pues a final de cuentas yo sigo chambeando. ¿Cuál es el problema? A Esther Fernández le tocó vivir la mejor época de oro del cine mexicano, la mejor, la mejor. Ahí es donde Esther Fernández encontró su nicho, donde encontró un público que la adoraba, la querían. Incluso, fíjense ustedes que se consideró como una de las artistas más importantes de esa época. Bueno, por el tipo de rostro que Esther tenía y por la fisionomía, ¿no? Sí, casi siempre le daban papeles de una mujer sufrida, de una mujer abnegada. Era casi siempre lo que hacía. Y además esa imagen, en esos años, vendía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto que fíjense que la Paramount no le cumplió. Pero resulta que sí la contrataron para hacer una película que se llamó Dos años antes ante el mástil. Dos años antes ante el mástil. Esta película se hizo por ahí del año 46, si no estoy mal. Y Esther sí logró trabajar fuera de México. Pero en realidad todo lo que hizo y que la hizo famosa se hizo aquí en México. Casi estamos hablando de que la carrera de Esther Fernández se logró consolidar aquí en nuestro país. Bueno, pues resulta que Esther logra trabajar junto pues a los galanes, ya les decía yo, más importantes de aquella época, ¿no? Y obviamente, dentro de estos galanes que se encontraban en aquel momento, había un muchacho originario de Real del Monte, allá en Hidalgo. Oigan qué bonito está Real del Monte, ¿verdad? Bien, bien, bien bonito. Este muchacho, en realidad, sus padres eran de Líbano. Ellos tenían orígenes libaneses. Él era Antonio Badú, que Antonio Badú en aquellos años, pues estaba apenas también empezando su carrera, ¿no? Estaba, pues, de alguna manera dándose a conocer. Y resulta que Antonio Badú, que además cantaba, que además como cantante, pues era respetado, fíjense. Pero las chicas, las muchachas de aquella época, cuando vieron a ese señor grandotote, fortachón, pues obviamente con un tipo que no era mexicano, ¿no? Era un tipo libanés, pues resulta que rápidamente su carrera comienza a subir, la carrera de Antonio Badú. Bueno, pues resulta que ellos se conocen ellos dos, y desde el momento en el que se ven, también hubo una química bastante, bastante buena. Bastante. Y no solamente una química, lo mismo que con don Pedro Armendáriz, una química para las películas. No, también en lo personal ellos se llamaron la atención, se gustaron. Pero en aquellos años no se conocían muchos aspectos de la vida de Antonio Badú. Él le coqueteaba a Esther Fernández. De hecho, se comportaba como todo un galán, ¿no? Muy simpático, muy, muy, muy simpático. Y entonces, pues, fíjense que de pronto él le pide ser su novia y ella acepta. De hecho, tampoco duran tanto tiempo como novios. Ese mismo año de 1946, se casan, deciden casarse. Incluso era tanta la química que tenían ellos como pareja que los directores deciden contratarlos e hicieron por lo menos 10 películas juntos, por lo menos. El asunto es que desde el momento en el que se casaron, se convierten en una pareja muy distinta, muy, muy, muy diferente. Porque ellos firman el acta de matrimonio, el beso, beso, todo muy bien, todo muy bonito, pero Esther dijo, pues seguramente de aquí nos vamos de luna de miel, algo, ella dijo algo. Pues resulta que Antonio Badu le dijo, bueno, pues mija, muchas gracias, ya nos casamos, pues ahí te veo en la semana. ¿Cómo que ahí me ves en la semana? ¿A dónde te vas? ¿Con quién te vas o por qué? Ah, no, yo ya me voy a mi casa porque yo vivo con mi mamá. Y yo no voy a dejar a mi mamá por nada del mundo. No, 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 yo me voy a vivir con ella. Ella, la señora, bueno, Antonio Badu, junto con su mamá, vivían en la colonia Roma. Esther Fernández dijo, ¿es en serio que te vas a ir con tu mamá? Pues sí, yo vivo con ella y no la voy a dejar. Ah, bueno, pues si tú te vas con tus papás, pues bueno, con tu mamá yo me voy con los míos. Esther vivía en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que sí, cuando se veían eran el matrimonio perfecto. Estaban juntos, muy acaramelados, todo era bonito, bonito, bonito. Pero fíjense ustedes que hay una historia alterna del matrimonio de Esther Fernández con Antonio Badu, en la que se habla de maltrato psicológico, incluso de maltrato físico por parte de Antonio Badu hacia Esther Fernández, que peleaban y discutían, y generalmente lo que le echaba en cara Esther Fernández a Antonio Badu eran varias cosas, pero entre ellas la mamitis que tenía y que la gente que estuvo cerca de Antonio Badu sabían que así era. O sea, si la mamá decía brinca, él decía qué tan alto, porque le tronaba los dedos aún ya siendo un señor, aún ya siendo un hombre casado. Y la señora pues lo chantajeaba con el rollo de es que si tú te vas, ¿qué va a ser de mí? Me voy a quedar sola y si me enfermo, ¿y quién me va a llevar al doctor? Y entonces Antonio se quedaba con ella todo el tiempo. Estaba, bueno, desde que amanecía hasta que anochecía, estaba al lado de la mamá. Obviamente, fíjense que Esther Fernández, que sí estaba muy enamorada de Antonio Badu, cuando le preguntaban y se le cuestionaba sobre esta mala relación de la que se hablaba entre ellos dos, ella decía que no. Ella jamás, jamás, jamás habló mal de él. De hecho, estas versiones de los maltratos venían de gente externa, venían de gente que decían, ya vieron cómo la empujó, ya vieron cómo le gritó, ya vieron cómo la trata. Entonces, pero ella no, ella siempre decía que todo estaba bien, que su esposo era lo mejor, que bueno, ella estaba encantada de la vida. Pero al no vivir en la misma casa, al tener una vida principalmente con su mamá, al tener ella una vida principalmente en el trabajo, pues comenzaron a alejarse un poquito, hasta que finalmente Esther Fernández se da cuenta pues que había mucha incompatibilidad con él. Además, Antonio Badu era adicto al juego, ludopatía creo que se llama esta afición, era adicto al juego, y además algo de lo que se hablaba muchísimo, muchísimo en aquellos años, era de la extraña cercanía que había entre un grupo de amigos, y este grupo de amigos era con otro libanés, Mauricio Garcés. Mauricio Garcés y Antonio Badu, inseparables, grandes amigos, que además se iban de fiesta y dicen que en estas fiestas había mucho alcohol, pero también muchas mujeres. Eso decía, ¿no? Pero esta amistad dio muchísimo, muchísimo de qué hablar, porque además, ya entrados en alcohol, pues habla la Ramón Gay, ¿no? Por ejemplo. Y Ramón Gay, pues durante muchos años también se rumoró acerca de su sexualidad. También se juntaba con ellos Arturo de Córdoba, de quien también se hablaba acerca de su sexualidad. Entonces, también saben con quién, con Víctor Manuel Mendoza. De todos ellos, con todos ellos, hay historias, por ejemplo, de Víctor Manuel Mendoza. Recordemos que quien lo deja sin dinero a este gran actor fue un muchachito, pues que era su sugar, ¿no? Don Manuel, ay Dios mío, se me fue, don Víctor Manuel Mendoza. él era el sugar de un muchachito hasta que este muchachito le quita pues prácticamente el dinero, le vacía el departamento y pues una cosa muy terrible. De Ramón Gay pues también había historias, de Arturo de Córdoba también, de Mauricio Garcés también, y ahora pues el caso de Antonio Badú es que estaba dentro de este grupito y tampoco le gustaba mucho a Esther Fernández pues esta... todo lo que se decía, ¿no? De este grupo de amigos. Y ya para rematar, pues la mamitis, es que si mi mamá me habla, tengo que estar, es que si esto. Y Esther le decía, yo también tengo a mis padres y también veo por ellos, pero también tengo una vida, o sea, y ellos lo saben. No es que los dejemos en el abandono, pero Antonio era algo que no iba a dejar a su mamá solita. Bueno, pues total, ellos al poco tiempo deciden divorciarse por todas estas cuestiones. Deciden divorciarse, pero fíjense que cuando se divorcian, Esther estaba más que enamorada de él. O sea, por eso le pedía que cambiara, por eso le pedía pues que dejara todas estas cosas, el juego, los amigos, todo esto, pero él simplemente no. Tan enamorada estaba Esther Fernández de Antonio Badú, que aún cuando ellos terminan divorciándose, ellos se llevaban extraordinariamente bien. Bueno, se llevaban mejor que cuando estaban casados. Incluso era tan buena la relación que Antonio Badú le vuelve a pedir matrimonio por una segunda ocasión. Y Esther Fernández dijo que sí.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Pero había condiciones. Le dijo, de entrada, yo quiero a un esposo que esté conmigo todo el día. Bueno, no todo el día, pero sí conmigo, que viva conmigo. No quiero que me salgas con que me voy con mi mamá y me voy a la casa de mi mamá. Yo quiero tener hijos, quiero tener una vida más normal. Pero resulta que, curiosamente, cuando Antonio había dicho que sí y que iba a dejar a su mamá, pues que la señora se enferma. Uy, quién sabe qué le dio el soponcio. Se enfermó mucho y Antonio Badú dijo, no puedo dejarlo. Yo no puedo dejar a mi mamá en esta situación. Lo siento mucho, sé que ya estábamos pues en preparativos, pero ¿sabes qué? Entre tú y mi mamá, mil veces voy a preferirla a ella. Y entonces Esther se queda, pues imagínense nada más con este mal sabor, ¿no? De no lograr hacer que el gran amor de su vida se quedara con ella. Y entonces Esther continuó trabajando. El que no siguió trabajando fue Antonio Badú. Porque el estar con su mamá, el estar cuidándola, atendiéndola, hacía que no tuviera tiempo para ir ni siquiera a los estudios. Y eso hizo que lo fueran dejando de buscar poco a poquito. Aún con todo y todo, la amistad entre Esther Fernández y Antonio Badú no se rompió. La amistad seguía ahí tal cual. Y fíjense que desde ese momento, Esther Fernández sí llegó a tener algún intento de relación, sí llegó a buscar sobre todo eso de querer convertirse en mamá, de ser una esposa, pero no, el recuerdo que tenía de Antonio Badú simplemente no la dejó. Incluso fíjense que al pasar los años y que Antonio Badú, recordemos pues que enferma por el enfisema pulmonar que adquirió, porque oigan, se fumaba hasta 3 cajetillas de cigarros al día. Entonces enferma y cuando ya cae en cama, que cae en desgracia Antonio Badú, él no permitía que lo visitara nadie, ni siquiera sus amigos. No quería que lo vieran en una condición tan desfavorable. Sobre todo, pues debe ser algo muy fuerte para alguien que fue muy guapo de pronto un día verse en esta situación. A la única que le permitía estar con él era a Esther Fernández. Fíjense que incluso él murió un 29 de junio del 33, si no estoy mal, Antonio Badú. Pues fíjense ustedes que aún con todo y todo, Esther estuvo a su lado, a pesar de todo eso. Bueno, pues ya regresando al momento del divorcio, ¿no? Con Antonio Badú. Resulta que ella sí no dejó de trabajar, ¿no? Antonio sí por su mamá, pero ella no. hizo varias películas muy buenas. Vuelve Pancho Villa, lo hizo Esther Fernández, hizo también por ahí Surcos de Sangre, Doña Perfecta, Genio y Figura, y podemos decir etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que para aquel momento ya era una de las consagradas del cine mexicano, Doña Esther Fernández. Además, pues era una de las bellezas obligadas en las películas de la época de oro del cine mexicano. Hasta que de repente, fíjense que un buen día, Doña Esther Fernández, que era, bueno, una de las grandes, 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 grandes en México, resulta que comienza a sentirse mal y me siento mal y me siento mal. Y de repente ya les costaba más trabajo maquillarla porque decían, es que tu color de piel, no sé, está como raro, le decían las chicas de maquillaje. Va al doctor, le hacen estudios y resulta que había enfermado de hepatitis. La piel la tenía amarillenta, por eso es que no lograban darle al tono como antes, ¿no? De los maquillajes. Y resulta que, aunque podemos decir, ay, bueno, pero era hepatitis, con que comiera dulces y esto y esto y esto, se podía componer. Pero resulta que en aquella época, en aquellos años, la hepatitis era, bueno, no solo mortal, la gente sufría mucho si moría de esto. Bueno, pues resulta que Esther ahí sí tiene que retirarse para comenzar a tratarse esta enfermedad que además era muy, muy, muy fuerte. Fíjense que ella, después de un tiempo de estar ausente en las pantallas, ella dijo, pues voy a regresar, ¿no? Voy a regresar pues buscando mi lugar que dejé y la gente seguramente va a estar conmigo. Ella regresa a trabajar en el año 1954. Para aquel momento, ella ya tenía 37 años. Pues, ¿qué creen? Que cuando la ven los directores, le dicen, ay, no, tú eres Esther Fernández, es que mira nomás que acabada te puso la hepatitis. Te ves tan mal que para una mujer que le digan esas cosas, uy, y menos para alguien que toda la vida le habían dicho lo hermosa y lo bella que era. Y en ese momento los directores decían, es que ya no te ves como la niña tierna, como la niña dulce, ya te ves pues como toda una señora. Y pues mira, cuando tengamos un personaje para una señora, una mujer madura, pues te buscamos. Pero ahorita no hay nada para ti. Poco a poquito, Esther Fernández fue perdiendo el trabajo. Estamos hablando de que casi, casi su carrera había llegado a su fin. De hecho, hizo por ahí dos películas más. Entre ellas por ahí hizo una que podría decirse pues, muy parecida, ¿no? A la primerita que hizo como protagonista, se llamó Los Hijos del Rancho Grande. Y después hizo otra que se llamó Y Cada Hijo con su Cruz, ¿no? Fueron las únicas películas que hizo después ya a su regreso. Además, ya estas películas las hizo pues prácticamente al cierre de la época de oro del cine mexicano, que fue a finales de los años 50. Después de esto, Esther Fernández se recluyó en su casa y lo que hizo después de esto es comenzar a hacer pinturas, hacer esta actividad artística que además ella no lo sabía, pero se le daba de una manera impresionante.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2-in-1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Solamente se hacía acompañar por una sobrina y por la gente de servicio que tenía ahí en su casa, nada más. Eso sí, cada que podía iba y visitaba a su gran amigo Antonio Badú. Pero estaba alejada de cualquier otro hombre, de cualquier romance, no volvió a tener pareja. Con Antonio Badú no tuvo hijos después. Bueno, fue una cosa de un retiro muy prematuro. Oigan, 37 años. En realidad estaba muy jovencita, muy, muy, muy jovencita. Y fíjense ustedes que a pesar de la experiencia que tenía, de lo guapa que era, De que la gente realmente le tenía cariño, pues en realidad ella sufrió mucho el pasar de ser una jovencita a una mujer madura. Además, no tuvo la suerte de muchas otras actrices que cuando terminó la época de oro del cine mexicano, brincaron o al cine de los rockeros de los años 60 o al cine un poco más fuerte, por llamarlo así, de cineastas como Felipe Casals, entre muchos otros, o de brincar a las telenovelas, de brincar a la televisión y comenzar a hacer televisión. No, ese no fue el caso de Esther Fernández. ¿Por qué le costó tanto trabajo y por qué la gente la olvidó tan rápido? Miren, eso sí no se lo sabría decir. El asunto es que Esther simplemente ya no pudo. Bueno, todavía por ahí de finales de los años 50, Esther Fernández quiso incursionar en la música. Cuando ella había firmado con la Paramount allá en Estados Unidos, le habían puesto un maestro de canto. Entonces ella dijo, bueno, pues a lo mejor como artista de cine ya no, pero pues como cantante sí. Y de hecho, fíjense que grabó música y se iba a hacer palenques. Ya ven que los palenques son algo que dejan pues bastante dinerito. Y también en programas de televisión fue invitada ya no como actriz, sino como cantante. Pero con esa carrera tampoco pasó nada, fíjense, no pasó mucho. La carrera como cantante de Esther Fernández pues duró muy poquito. Pasa el tiempo y fíjense que de Televisa la buscan para ser un personaje en una telenovela que Esther Fernández dijo, después de esta telenovela seguramente van a venir otras y otras y otras. Ella ya estaba consciente que ya no era una jovencita y ya sus personajes iban a ser de mujer madura. Y estuvo en esta telenovela que se llamó Simplemente María, que hizo Victoria Rufo con Jaime Garza. Ahí estuvo. Y fíjense que después hizo todavía dos películas. Una se llamó Reclusorio, y la otra se llamó Los años de Greta. Esas películas ya las hizo en los años 90. Fueron las últimas películas que hizo, dos películas. ¿Por qué? Porque pues ya no fue solicitada. Esther simplemente ya era como, ay, no, es que pues ya es una estrella de las pasadas, ¿no? Ya no vende. La ventaja o lo bonito para ella es que sí llegó a tener algún reconocimiento. Sí le llegaron a hacer algunos homenajes y eso estuvo muy, muy, muy padre porque pues ella como la primer diva del cine mexicano, pues obviamente, miren nada más los personajes que ya le daban, ¿no? Al último. Pero a final de cuentas, pues sí se le reconoció a la mujer que había inaugurado la época de oro del cine mexicano. Ahora, ya siendo una mujer adulta, ya siendo una mujer mayor, pues uno podría decir, con todos los años que trabajó, seguramente pues la pasó muy bien, de retiro, en su casita. Pero fíjense que no, porque de entrada, pues ahora sí que los achaques de la edad comenzaron a llegarle. Miren, su salud estaba ya muy comprometida. Primero, comenzó a tener problemas de cadera que ya no le permitían caminar correctamente y tenía que apoyarse. Entonces, pues eso la limitaba mucho en sus actividades, muchísimo, muchísimo. Pero además de eso, fíjense que doña Esther tenía un problema de circulación y este problema de circulación fue el que finalmente comenzó a darle muchos, muchos, muchos problemas, incluso problemas cardíacos muy fuertes. Por eso, que fue en 1999, ella ya tenía para entonces más de 80 años, 81 si no estoy mal, tuvo que ser internada en el Hospital Santa Elena, en el de la ANDA, por problemas cardíacos muy fuertes, muy, muy, muy fuertes. Incluso, fíjense que se le llegó a pedir apoyo a todos los compañeros de la ANDA porque la situación de ella se complicó muchísimo, muchísimo. Y doña Esther fue ingresada después de esta hospitalización a la casa del actor. A la casa del actor en donde ella pues llegó a vivir ahí ese mismo año que enfermó, en 1999. Fíjense que doña Esther, como muchos, muchos de los actores que se encuentran viviendo en esta casa del actor, quedó en soledad. Como les decía, nunca volvió a tener una pareja, no tuvo hijos, pues solamente su sobrina que la visitaba de vez en cuando, pero en realidad doña Esther Fernández estaba en soledad, en el abandono total. Lo único, pues ahora sí que le daba un poquito de alegría o de felicidad, era cuando recordaba sus años de gloria, cuando recordaba que era asediada por los galanes más guapos de aquella época, pero fuera de eso, y que miren, afortunadamente estas personas que están ahí en la casa del actor se platican entre ellos mismos lo que hicieron en sus carreras, en sus trayectorias, y es de lo que la van pasando, ¿no? De vivir de esta época o de estos años, solo de los recuerdos. Y obviamente de un tema del que hablaba mucho doña Esther Fernández, era de su gran amor, de don Antonio Badú. Hasta que finalmente, fíjense que un 21 de octubre de ese mismo 1999, o sea, estamos hablando que ella estuvo ahí 2 meses en la casa del actor, le dio un infarto cardiopulmonar que terminó con su vida. Doña Esther Fernández tenía 82 años y a sus 82 años, fíjense que doña Esther pues vuelve a hacer noticia después de tanto y tanto tiempo, y mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y quién es esta mujer que se llama Esther Fernández? Claro, decían, la del Rancho Grande, sí, cómo no, pero era como, ¿sí te acuerdas de ella cuando doña Esther estuvo presente en muchas películas? Los restos de doña Esther fueron velados en el Galloso de ahí de Félix Cuevas, y posteriormente sus restos fueron sepultados en el lote de actores de allá de la Anda, del Panteón Jardín. Una mujer que tuvo más de 60 años de carrera, hizo más de 50 películas, tuvo por ahí una nominación al Oscar por una película que se llamó La Flor de Durazno, que se hizo por ahí del año 1947, pero no lo ganó. Una mujer a la que sí le hicieron algunos homenajes, oigan, pero no al nivel para el tamaño de mujer y de actriz que fue, y todo lo que hizo para el cine mexicano, pues creo que se quedaron cortos. Y ahí quedó, pues, en el olvido y en la soledad, la historia de doña Esther Fernández, una mujer muy guapa y muy talentosa, pero bueno, desafortunadamente, a más de 100 años de su nacimiento, 106 años, pues, no mucha gente la recuerda, fíjense nada más, a doña Esther Fernández, que en paz descanse. Pero bueno, pues hasta aquí con nuestra historia de hoy. Pásenla bonito, descansen rico, sueñen con los angelitos, y el día de mañana por acá los esperamos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós. Besos.
Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.